Bienvenidos. Esto es La Tiza, un programa de la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, que desde hace 25 años refleja la vida gremial, social y pedagógica de la comunidad educativa.
¿Qué tal, amigos? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué cuentan? Bienvenidos, bienvenidos. Gracias por estar del otro lado. Gracias por acompañarnos en esto que es La Tiza, lo que semana a semana ponemos al aire con la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, ya en los últimos programas del año, en el último tramo del año. ¿Cómo está, Fabián? ¿Todo bien?
Muy bien, muy bien. Muy bien, hoy un día, al menos con sol y con viento, pero busquémosle el lado positivo al viento.
Sí, por supuesto.
Va a sacar
sí.
La humedad que,
claro,
que
por
tenemos,
ejemplo,
por ejemplo.
De todas maneras, en noviembre este viento es como medio raro, pero como
no importa, tan raro. Pero bueno, que venga a sacar un poco.
Bueno, queremos destacar lo que ocurrió el jueves pasado. Recibimos una vez más una emocionante noticia. Después de 39 años de incansable búsqueda y lucha permanente, las abuelas de Plaza de Mayo recuperaron al nieto 118. Martín es hijo de Estela Maris Montesano y Jorge Oscar Ogando, ambos militantes del ERP, secuestrados en octubre del 76. Su abuela es Delia Giovanola, por suerte está viva. Es una de las 12 fundadoras de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo. Bueno, desde UPC celebramos con muchísima alegría que se sigan encontrando y restableciendo las identidades de los nietos y que continúe intacta esta lucha incansable por la memoria, la verdad, la justicia para todo el pueblo argentino. Es, bueno, no alcanzan los adjetivos para destacar la labor de estas mujeres. Cambia el clima, llueve, truene, cambian los gobiernos, cambian todo. Y las abuelas siguen recuperando nietos. Por cierto, en estos 12 años han tenido un impulso muy importante.
Claro, esa
sentido.
Es una de las cosas a destacar,
claro,
¿no? Que han tenido un impulso muy grande y han podido avanzar muchísimo en
sí,
este
claro
tiempo
sí.
con este, bueno, el encuentro con sus nietos. Y yo recomiendo a la audiencia ver o escuchar la historia de Delia Giovanola. Es digno de saber su historia,
de ser conocida
en el canal Encuentro. Suelen pasar las historias de las abuelas y las madres, ahí está, y justamente anoche lo estaba viendo. Realmente cuando uno conoce la historia y las ve ahí vivas, como vos decías, te preguntás cómo están vivas,
de dónde sacaron la fuerza,
de dónde
que
sacaron
tienen
la fuerza
y la fuerza para seguir luchando, porque recordemos que no son casos que, bueno, venían buscando a ese nieto desde hace, o tenían dudas desde hace 10 o 12 años. No, en este caso creo que pasó en marzo.
Sí, sí,
muchacho ya grande, ¿no? Que
encima
vive
sí.
en el exterior desde hace 15
vive en el
años
exterior, y bueno,
se presentó con dudas hace nada, hace unos meses nada
sí,
más.
Sí, ella tenía una denuncia anónima sobre quién podía ser y quién, dónde estaba y dónde dónde estaban sus apropiadores. Pero bueno, recién en marzo de este año se concretó que pudiera hacerse
el análisis,
acercarse a
eso es el análisis.
Así es.
Bueno, celebramos entonces la aparición de Martín. Bueno, tenemos un programa con un montón de cosas. Repasemos, punteamos rápidamente de qué va.
Rapidito punteamos. Bueno, primero vamos a tener, nos van a contar este tema de del proyecto que impulsa el Frente para la Victoria ante el Congreso Nacional sobre la nueva ley de financiamiento educativo, algo que la CETELA venía pidiendo desde hace bastante tiempo y, bueno, encontró eco en la diputada Adriana Puigros, una bueno, una conocida, muy conocida nuestra, pedagoga, hija del gran el profesor Puigros, plantea la elevación del PBI para dedicarlo a educación.
Así una evolución gradual.
Y una evolución gradual, exactamente. Así que, bueno, vamos a conocer cómo es el proyecto. Después tenemos una experiencia del Congreso Rurales, importantísimo, que Congreso Rurales que empieza la semana que viene.
Sí.
Así que, bueno, ya vamos a tener un adelantito con una de las experiencias que van a estar allí en el Congreso Rurales.
Bien.
Después tenemos, bueno, el tema de cuestión que pasó en la escuela Rosarito Vera Peñalosa, donde se cuestionó la tutela sindical de dos compañeras delegadas. Esto es una cuestión grave que hacía muchísimo tiempo que nosotros no veíamos. Esto ocurría en otras épocas, en las peores épocas ocurría esto. Bueno, ha ocurrido y ahí están, bueno, las compañeras de la Secretaría de Nivel de Defensa Privada contándonos qué pasó en esta primera audiencia del juicio, donde han sido testigos en esta situación.
Bueno, también vamos a estar recordando, porque se están cumpliendo 40 años de la muerte de uno de los líderes sindicales y referentes sindicales históricos de la provincia de Córdoba y del país, como es Agustín Negrín.
Como es Agustín Tosco. Vamos a charlar con su hija Malvina, quien mejor que ella nos va a contar más allá de cómo era su padre, sino cómo han sido estos 40 años sin Agustín Tosco, ¿no?
Sí, viendo cómo su figura crecía en la sociedad.
Exactamente, cómo crecía en la sociedad y cómo todos estos dirigentes hicieron falta, ¿no? En estos 40 años, cómo nos dimos cuenta el gran vacío que dejaron y que, bueno, los que estamos de este lado tendríamos que muchas veces tomar ejemplo y saber que estos dirigentes marcaron un rumbo, ¿no?
Bueno, además vamos a estar con fecha de publicación de LOM definitiva de medio, como les venimos recordando, cronograma de sector público para docentes titulares de nivel inicial y primario, posicionamiento de la CGT Regional Córdoba, esto es importante, sobre las elecciones presidenciales, el consumo a conciencia y muchísimos más. Les recordamos que pueden comunicarse al 410-5033 o bien mandar mensajes al 153-90-40-95.
¿Sabías que por la ley 10.078 los jubilados provinciales cobramos los aumentos salariales 6 meses después?
Sumate a la lucha por la derogación de la ley 10.078.
UEPC, defendiendo los derechos de los docentes jubilados.
Bueno, vamos a ocuparnos del primero de los temas. Se presentó con un gran impulso de CETERA en el Congreso de la Nación, ingresó por diputados, entiendo, el nuevo proyecto de ley de financiamiento educativo. Como decía recién Fabián, ha ingresado gracias a las gestiones y el impulso que también le ha dado la licenciada Adriana Puigros, integrante, diputada del Frente para la Victoria. Está Juan Monserrat en línea, el secretario general del gremio. ¿Cómo está, Juan? Buen día.
¿Cómo te va? Buen día, ¿qué decís?
Bien, una larga lucha de CETERA que al menos toma forma de proyecto de ley y ya está en el Parlamento.
Efectivamente, Adriana nos presentó el miércoles último, en la sala del Congreso Nacional, en la sala de diputados, ahí en la planta baja, el proyecto que ha elaborado junto con CETERA para elevar del 6 al 10% el presupuesto en educación, de los cuales 8 está previsto que sea para la educación general obligatoria, y el 2% para la educación superior y ciencia y técnica. O sea, aquí hay una de las cosas que nosotros, no sé si charlábamos en otro programa,
sí, claro,
que precisamente era darle mucho más importancia a la educación obligatoria. Bueno, acá está plasmado, como también está plasmado que la relación del gasto consolidado nacional sea del 60% por parte de la nación y el 40% de las provincias, con lo cual, digamos, acá hay dos elementos centrales de nuestro debate en la Junta Ejecutiva de CETERA y en los congresos de CETERA, para que la presentación de este proyecto de ley no solamente aumente la porcentualidad con relación al PIB, sino que fundamentalmente el esfuerzo que tiene que hacer uno y otro también sea distinto. Y desde ese punto de vista está muy bueno, pero se plantean objetivos muy claros. Usted, para que lo entienda la audiencia, digamos, una más financiamiento tiene que venir de la mano de metas a alcanzar, que estas metas obviamente están previstas para que se alcancen hasta el año 2021, a razón de 0,25% por año, de modo tal de que podamos llegar a ese 10% en los próximos 6 años.
Está bien, o sea, es gradual, no es que pasa del 6 al 10 de un saque, sino que 0,25 por año hasta el 2021, está bien.
Exactamente, ya, bueno, y ahí que se plantea precisamente incorporar parte de las cosas que están en la ley nacional, como es la escolarización a partir de los 45 días. Bueno, ahí se plantean 12 años de escolaridad obligatoria, se plantea una tarea mucho más fuerte con aquellas poblaciones que están en más vulnerabilidad, de modo tal de hacer un formato de escuela mucho más adecuado a ese mundo en el cual los saberes no necesariamente tienen que estar ciclados o segmentados por asignaturas. Hay una fuerte apuesta a hacer un formato escolar para aquellos chicos que abandonaron la escuela. Hay también una fuerte apuesta para que nosotros podamos tener jornadas de trabajo mucho más reducidas, de modo tal de que no tengamos que trabajar tanto tiempo como en algunos lugares del país, en el cual se trabajan hasta 50, 40 y más horas de cátedra, porque eso atenta contra la calidad educativa. Y fundamentalmente hay una apuesta también a asegurar la designación de los docentes por cargos en las escuelas, de modo tal de que no solamente tengan un desempeño vinculado a su disciplina, sino que tengan que ver con este alumno, que es una integralidad y que tiene que estar atendido por docentes que no solo dominen su disciplina, sino toda la biografía y las necesidades y demandas que tienen los alumnos. Así que para nosotros es un proyecto muy interesante. Se ha prorrogado también la vigencia del Fondo Nacional de Incentivos, por lo menos se plantea la vigencia y de 5 años más del Fondo Nacional de Incentivos Docentes, con lo cual de alguna manera también impulsamos esta participación de fondos nacionales para generar igualdad en la desigualdad de los salarios docentes del país.
¿Qué dice a propósito de eso, de los salarios docentes, que en definitiva son, si bien hay un salario de referencia que se fija a nivel nacional, los salarios lo fijan los ejecutivos provinciales en acuerdo con los gremios? ¿Dice algo al respecto la nueva ley?
No, y precisamente acá en esta ley no ha ratificado el tema de la paritaria nacional, con lo cual seguramente va a haber que hacer un proyecto de ley que dé legitimidad y vigencia a una paritaria que de hecho está funcionando. O sea, si bien a lo mejor no tiene sustento legal, sí va a tener un sustento real, porque ninguno de los 5 gremios que participamos de la paritaria nacional va a abandonar este esquema que le da cierta garantía a jurisdicciones que no tienen un desarrollo, los sindicatos no tienen un desarrollo muy importante, que puedan discutir sobre la base de un piso salarial nacional garantizado.
Está bien.
Y bueno, me parece que la ley está dentro del parámetro que nosotros habíamos planteado. Adrián ha tenido una gestualidad porque ha puesto todo el equipo de su equipo de la Comisión de la Cámara de Diputados de la Nación para que conjuntamente con los técnicos de CETERA y de nuestra Escuela Marina Vilte puedan elaborar este proyecto, y nosotros sentimos muchísima satisfacción de primero haber sido escuchados y segundo que ya tenga un estado parlamentario, de modo tal de que sea el resultado electoral que sea el próximo 22 de noviembre, ya tenemos una herramienta ingresada en el Congreso Nacional para seguir peleando por más financiamiento y más educación para todos.
¿Cómo sería esto del reparto? Me decías que 8 puntos van para educación obligatoria y 2 puntos para educación superior y para
ciencia y técnica. Efectivamente.
Ahora, como es gradual, digamos, esos 10 puntos se va a llegar en el 2021. ¿Qué pasa ahora si se aprobara de manera inmediata con estos 6 puntos que están destinados?
Y ahora tendríamos que levantar en el 2016 0,25 puntos. Nosotros, acordate que ahí hay un problema porque hay una tabulación de cómo se calcula el Producto Bruto Interno. Sí. Digamos, primero nos tenemos que poner de acuerdo en cuánto es el Producto Interno del cual partimos.
Bien.
Y también hay que tener en claro que esto es un consolidado nacional donde evidentemente hay que ponerse también de acuerdo las provincias y la nación en una plataforma de registración de los que son la finalidad de educación de cada uno de los presupuestos. Cuando uno habla de PIB nacional, no está hablando del presupuesto del gobierno nacional, está hablando del PIB del presupuesto del gobierno nacional, pero también de todas las provincias y la ciudad autónoma de Buenos Aires. Por lo tanto, también hay para hacer el seguimiento y para generar, no digo premios y castigos, pero por lo menos sí una intervención de parte de las autoridades federales a través del Consejo Federal para alentar y para promover de que se cumplan con las metas, es preciso también tener una plataforma de información de modo tal de que no solamente se vaya viendo cómo es la asignación de recursos, sino también cómo se van cumplimentando las metas que se ha propuesto la propia ley.
Sí, lo que te preguntaba es respecto de esta distribución de la que hemos hablado en más de una oportunidad. ¿Se aplica de manera inmediata aunque no se haya llegado al 10%? Es decir, ¿se aplica sobre lo que hay? Digo,
efectivamente, se va aplicando año a año de acuerdo a lo que se vaya fijando como meta. Por ejemplo, si se aumenta el 0,25% para el año que viene, bueno, obviamente ese 0,25, si se aprobara la ley, el 60% tendría que ir en manos de Nación y el 40% en manos de la totalidad de las provincias.
Está bien. Y ocho partes irían para educación obligatoria y 2 partes para superior.
Sí, exactamente. Ciencia y técnica y universidades prácticamente hoy lo maneja el gobierno nacional. O sea, claro. Eso es una cosa de suyo. Pero bueno, también para nosotros nos resulta muy interesante este proyecto porque genera los recursos necesarios para lo que es la capacitación permanente, que está puesto como meta. O sea, ya no es una cuestión de que es una pelea gremial en la cual creamos el programa en nuestra escuela, sino que se plantea como meta permanente la capacitación permanente en servicio y obligatoria por parte de todos los docentes, y fundamentalmente el tema de la infraestructura que hace falta, porque claro, cuando vos sumás alumnos al sistema educativo necesitas muchísima más infraestructura, más aulas y más servicios educativos en todo el país, ¿no?
Está bien. Bueno, es bueno recordar esto que se llegó al 6, digamos, ya se está planteando del 10, el 6 ya está instalado hace muchos años. ¿De dónde parte? Es decir, ¿cómo estábamos en los 90, mediados de los 90, en tiempos de la carpa, digamos? ¿En qué porcentaje
del PIB? En tiempos de la carpa estábamos en el 2%.
2%.
En el 2% del PIB. Y además había un fuerte proceso, a ver, las escuelas no enseñaban, prácticamente se habían convertido en comedores escolares, yo no sé si vos te acuerdas.
Sí, claro, por supuesto.
En esa etapa habían perdido la mayor cantidad de las familias su dignidad y habían perdido todos los puestos de trabajo, prácticamente estábamos en un parate generalizado y se soñaba con la posibilidad de incluir por generar empleo. El mercado interno estaba particularmente destruido y estábamos viviendo la fiesta del dólar, en la cual celebrábamos poder ir a cualquier lugar del mundo con un dólar barato. Bueno, está claro que eso es lo que se trata de superar y lo hemos logrado a través de recuperar el protagonismo del gobierno nacional, porque gran parte de lo que nos pasó en los 90 no es solamente esta decisión política, sino la transferencia de las escuelas nacionales a las provincias, con lo cual las provincias quedaron ahogadas en un presupuesto exiguo y la nación prácticamente no invirtió más y se desentendió al decir de los ministros de aquel entonces de que ellos no podían ordenarle a las provincias cuál es la política educativa a seguir porque era un ministerio sin escuela. Así que bueno, me parece que hemos recuperado muy mucho. Tal vez no la administración de las escuelas, porque sería muy complicado, pero sí la centralidad de la discusión política educativa y de las metas de política general, que sí son importantes y que no pueden ser solamente un enunciado teórico de ministros de educación que se juntan en Buenos Aires, sino que tiene que ir acompañado con la asignación de los recursos necesarios para que se cumplan con las metas asignadas.
Sentí, Juan, que en esta situación inédita de balotaje y en el tiempo preelectoral del balotaje, el tema de la educación, ¿o la educación está teniendo el rol que debe tener o le están dando la bola que debieran darle?
Mira, me parece que no, si uno lo mira desde el lado de la cual uno piensa en la realidad, uno tiene alguna perspectiva para adelante, inclusive viendo que Scioli mandó precisamente su referente en la Cámara de Diputados a apoyar esta iniciativa, como que uno tuviera las cosas mucho más fáciles si el 22 de noviembre se elige a este candidato como futuro presidente de los argentinos. Uh-huh. En el caso de Macri no sabemos exactamente qué es lo que va a hacer con la escuela pública, pero sí sabemos lo que está haciendo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la cual de un 23% de escuelas privadas, hoy prácticamente hay un 50% de escuelas privadas subsidiadas por el Estado. Entonces me parece que el criterio de abandonar en forma progresiva la gestión directa de las escuelas por parte de un proyecto con relación a otro también marca una línea y una tendencia muy clara, no solamente de lo que se concibe como escuela pública, sino también lo que puede significar para la contratación de docentes y la estabilidad laboral que tiene que tener cualquier trabajador. No es lo mismo la estabilidad que tenemos los trabajadores en el esquema de la escuela pública a la estabilidad que tienen los trabajadores en el esquema de la escuela privada. O sea, me parece que ahí se juega gran parte de las diferencias que los compañeros van a tener que dirimir, la ciudadanía en general va a tener que dirimir el próximo 22 de noviembre, y me parece que obviamente nosotros hemos contribuido en forma muy potente a que poderle darle continuidad a este debate, porque entendemos que hemos militado mucho, hemos trabajado mucho para recuperar la escuela y el Estado, y fundamentalmente que el gobierno nacional no se desentienda de los procesos de igualdad educativa y de igualdad social. Así que bueno, me parece que hay dos esquemas muy muy claros que se van a poner en juego el 22 de noviembre. Obviamente la ciudadanía va a elegir, en un caso nosotros vamos a tener menos dificultades y en otro caso, si eligen otro candidato, vamos a tener que remarlo un poquito más, ¿no?
Juan, te agradezco como siempre.
Bueno, un gusto, hasta luego, que te vaya muy bien.
Juan Montserrat, secretario general de UPC. La Berizo, no me olvides.
Estamos llenos de historias, algunas que no perdonan y que pierden la razón. Al pasar se escucha un grito. que viene por el pasillo y grita: no te vayas hoy. Y el día menos pensado, yo me iré hacia el otro lado, solo para estar con vos y escuchar tu voz.
La Berizo, lo que estábamos escuchando en La Tiza.
UPC, para que juntos sigamos construyendo un sindicato unido, solidario y participativo.
Bueno, algunas noticias que son interesantes que deben ustedes saber. Fechas importantes para docentes de nivel medio, Fabián. A
ver. Hasta el 13 de noviembre, consulta de la LOM definitiva para el ciclo lectivo 2016 y la LOM de traslado a través de la página web del gobierno.
Bien.
Eso es una. Hasta el 20 de noviembre, presentación de recursos de reconciliación contra la LOM, para la LOM definitiva y las planillas de revisión de puntaje de la LOM de traslado, en junta y clasificación, en Salta 74, de 9 a 17 horas.
Bien. Novedades para el tema de cargos de inspectores.
Cargos de inspectores interinos y suplentes. Desde el 13 al 19 de noviembre, consulta el LOM definitiva para cargos de inspectores a través de la página web del gobierno con su DNI clave. Esto, vuelvo a aclarar, son para los cargos de interinos y suplentes.
Bien. Del 13 al 27...
13 al 27 de noviembre, presentación de recursos de reconciliación contra la LOM definitiva en la Junta de Clasificación de Salta 74.
Bien. Y tenemos también el cronograma de actos públicos para docentes titulares de nivel inicial y primario.
Importantísimo, porque estos son los actos públicos para cargos titulares que se van a hacer cargo el año que viene.
Bien.
En las aulas de nivel inicial y primario. La región 1 y la región 5, el 16 y 17 de noviembre en el Instituto Superior Simón Bolívar.
Sí, no de la 1 a la 5, sino la 1 y la 5.
La 1 y la 5, el 16 y 17 de noviembre en el Instituto Superior Simón Bolívar, ahí pasando la terminal.
Bien.
La terminal nueva. Región 2, el 26 de noviembre en el Teatrillo Municipal de San Francisco.
Bien.
La región 4, el 24 de noviembre en la Escuela Normal Mixta Justo José Urquiza de Río Cuarto.
Bien.
La región 7, el 3 de diciembre en Cruz del Eje y el 4 de diciembre en Villa Dolores, en lugares a confirmar estos dos últimos, y aclarar que todavía faltan la región tercera y la región sexta.
Sexta, bien. Bueno, la CGT Regional Córdoba se reunió durante esta semana y ha emitido un comunicado planteando lo que es su posición como CGT Regional Córdoba de cara al balotaje del próximo 22 de noviembre. Todos los gremios nucleados en la CGT Regional Córdoba han manifestado ya su posición, Fabián, respecto de esta cuestión.
Así es, sí, bueno, la posición está clara, bueno, aquí está el documento, es público, donde, bueno, estos compañeros plantean la necesidad, en este caso, de votar al candidato del Frente para la Victoria, Daniel Scioli.
El comunicado dice: Movimiento Obrero Peronista, si las patronales y los grandes grupos concentrados festejan, seguro que es malo para los trabajadores, votemos a Scioli presidente. El resultado de las elecciones del 25 de octubre, que obliga a un balotaje para elegir al presidente de la República, le ha otorgado una chance cierta a Mauricio Macri para disputar la presidencia de la Nación. De inmediato, los representantes de las patronales y los grandes grupos concentrados, sigue el comunicado, han festejado en forma estridente esta posibilidad que las urnas le han dado a uno de los suyos. No tenemos dudas de que esos festejos son malas noticias para los trabajadores, ya que sin duda auguran, para el caso de un triunfo de su candidato en la segunda vuelta, una fuerte ofensiva para imponer las políticas de ajuste que ya hemos padecido y que ahora vienen disfrazadas de acuerdo social. Frente a esta situación, los dirigentes gremiales peronistas de Córdoba que suscribimos la presente proclamamos nuestro apoyo a la candidatura de Daniel Scioli para presidente de la Nación. Lo hacemos desde la convicción de que esta es la única opción para asegurar una respuesta positiva a las reivindicaciones que públicamente hemos sostenido y seguiremos sosteniendo, a saber, eliminación del impuesto a las ganancias sobre los salarios de los trabajadores, paritarias libres y sin techo, defensa del modelo sindical argentino, plena vigencia de los convenios colectivos de trabajo, fin del trabajo precario, tanto en el sector privado como en el Estado, universalidad de las asignaciones familiares, defensa de las obras sociales. Respecto a los derechos de los jubilados, plena vigencia del 82% móvil, garantía de continuidad para el sistema previsional y provincial y para resolver los conflictos pendientes entre la Nación y la provincia y el listado de los gremios que firman. Yo no sé si vos tenés el número, Fabián, de cuántos son los gremios, pero acá
son los 80 y pico de gremios que están, claro, dentro de la CGT.
Está bien, la firma de los 80 gremios que están.
Incluso están los gremios de la otra CGT, también gremios que están en el CTA. Todo, bueno,
el movimiento obrero
la inmensa mayoría, claro, el movimiento obrero en su totalidad, de Córdoba, ¿no?
Bien.
¿Y si nos cuidamos entre todos?
¿Y si nos cuidamos entre todos?
¿Y si nos cuidamos entre todos?
No queremos más violencia, ni drogas, ni discriminación.
Nosotros los padres, los docentes y los chicos.
Entre todos podemos construir una comunidad
más solidaria e inclusiva.
UEPC, hacia un movimiento pedagógico latinoamericano.
Bueno, a propósito del Congreso de Rurales, que está comenzando la edición número 24 del Congreso de Docentes Rurales Jorge Ábalos, una experiencia que allí será contada, será compartida. Está en línea Geraldina Nardi, que es docente de la Escuela Bernardino Rivadavia, SOS Llueve, así se llama el trabajo que durante este año llevaron adelante de manera conjunta las comunidades educativas de 5 escuelas rurales de La Carlota, allí en Juárez Celman. ¿Cómo estás, Geraldina? Buen día.
¿Qué tal? Buen día. Bien.
Bueno, ¿son escuelas rurales ubicadas en qué lugares concretamente?
Bueno, pertenecemos a La Carlota, al departamento Juárez Celman, como bien vos decías, y somos de distintos puntos, es decir, yo estoy al noroeste de La Carlota, pero otras colegas que conformamos este agrupamiento, una es del este, otra del oeste, otra del sur, de distintos puntos extremos desde La Carlota.
Bien, SOS Llueve, ¿por qué ese título? Evidentemente la lluvia suele generarles problemas a ustedes para poder dictar clases normalmente.
Sí, totalmente. Sabemos que vivimos en una pampa, pero la parte de la pampa seca, lo que denominamos ordinariamente, y hace un tiempo ya que esta lluvia nos causa problemáticas, esto de que los chicos no puedan llegar diariamente a las escuelas, porque los caminos se anegan, porque, bueno, el camión de la leche se quedó atascado, no deja pasar, dejó huellas, las maquinarias, etcétera. Entonces no podemos garantizar así tantos días de clase como se ha dispuesto, el derecho a la educación, porque a veces nosotros llegamos, accedemos a la escuela, pero el alumno no llega.
Claro. y cómo lo han trabajado la cuestión?
Bueno, nosotros tratamos de, intentamos mejorar estos aprendizajes en las ciencias, en la matemática y en la lengua, que era una de las prioridades pedagógicas que estableció el Ministerio de Educación para esta política educativa 2014-2015. Y bueno, justamente nos vimos muy afectadas por esta lluvia, y después nuestra ciudad, la ciudad de La Carlota, sufrió un desborde, el del río Cuarto, como hace varios años que viene ocurriendo. Entonces, bueno, dijimos, a ver, ¿qué está pasando? ¿Qué pasa con esta lluvia? ¿Qué pasa con este cambio climático? ¿Cuáles son algunas medidas de prevención? ¿Cuáles son las acciones del hombre que perjudican o facilitan o podrían ayudar a todo esto? ¿Cuál es el cuidado del medio ambiente? ¿Por qué tantas lluvias? Es decir, trabajamos las causas y las consecuencias de esta lluvia y de lo que nos pasa en la localidad, por supuesto.
O sea, profundizaron con los chicos el conocimiento para saber a partir de qué pasa lo que pasa, a partir de qué no pueden llegar a la escuela para el dictado de clases o para la toma de clases.
Claro, el factor es la lluvia. La bueno, lluvia. ¿Por qué llueve tanto? A ver, busquemos las causas, esto de la deforestación, esto de bueno, de que el cambio climático, ¿por qué el cambio climático? ¿Qué otras cosas pasan? ¿Qué pasa con la naturaleza? ¿Qué acciones realiza el hombre? Esto que te estaba diciendo, ¿no es cierto? Te estaba comentando.
¿Y cómo le fue en la relación con la familia, teniendo en cuenta que es una zona agrícola, eminentemente agrícola? La extensión precisamente de la frontera agrícola es una de las razones que pueden explicar tanta lluvia, ¿no?
Sí. Bueno, nosotras intentamos trabajar con una gama de actores sociales, por llamarlo así, digamos con las familias, por supuesto, lo primero, los alumnos de nivel inicial y primario, que nosotras en la ruralidad tenemos los dos niveles, con las familias, pero también con el intendente, los bomberos, los productores de la zona y del lugar, bueno, con el municipio todo. Bueno, tratamos de involucrarlo, y vecinos que sufrieron estas inundaciones, para que nos contaran las experiencias, para que contaran cómo se fueron ayudando, asociaciones que después se generaron para colaborar con esta problemática.
Bien. ¿Y consideras que ha servido el trabajo que hicieron, Geraldina?
Sí, yo creo que sí, sin duda. Sin duda que sí, porque los chicos pudieron ver, algunos estaban más ajenos que otros, respecto de lo que había pasado. Por supuesto, sabemos que hay vecinos que les tocó más, que se les inundó la casa, y particularmente a mí no, y a los chicos también les pasó eso. Niños que, cuentan ellos, era las 2 de la mañana, mamá me despertó y teníamos agua en la casa. ¿Y qué hiciste? Y vino el vecino con el tractor y nos llevó, o sea, cosas dolorosas, tristes, y bueno, que algunos se sorprendían, y dijimos, bueno, a ver, ¿cómo podemos ayudar? ¿Quiénes deberían ayudar? ¿Quiénes son los primeros a los que se les debe ayudar? El derecho del niño, ¿no?, al ser socorrido ante alguna catástrofe.
Está bien. Y ahora a contarlo y a compartirlo en el Congreso.
En el Congreso. La verdad que ha sido una sorpresa. Estamos, por otro lado, orgullosas y un poquito ansiosas de llegar y poder contar qué hicimos en los encuentros que tuvimos, qué realizamos en cada uno. Tenemos muchas fotos, tenemos audios, tenemos buenos afiches.
O sea, está muy bien documentada para la presentación.
Sí, tenemos documentos para mostrar. Y la verdad que, bueno, estamos un poquito orgullosas y bueno, ansiosas, porque nunca hemos ido, digamos, a este congreso como expositoras, digamos. Bien. Y hemos participado de otra manera, pero no como expositoras.
Bueno, felicitaciones y que sea un éxito. Mucha suerte en la presentación.
Gracias. Ojalá que sí, y que lo que nos pasa o lo que hemos trabajado con los chicos pueda ayudar o colaborar en algo a otras colegas que nos puede pasar o nos puede seguir pasando.
Bien.
Aprender de esto para mejorar.
Un beso para vos y para toda la comunidad, Geraldina.
Gracias, muy amable.
Geraldina Anardi, docente de la Escuela Bernardino Rivadavia. Esto es Rubén Rada, no voy en tren.
No voy en tren, voy en avión. No. necesita nadie, a nadie alrededor.
Porque no hay nadie que a mi piel resista. Porque no hay nadie que yo quiera ver. No veo televisión ni la revista. No veo ya nada que no pueda ser.
Yo soy de la Cruz del Sur. Soy el que cierra y el que apaga la luz. Soy de la Cruz del Sur. Aquí en everywhere.
Nunca fui muy listo. Tocaba el piano como un animal. Yo sé que algunos piensan que soy listo, pero yo tengo personalidad. Yo soy.
De Rubén Rada, el tema de Charlie, No voy en tren.
Estás escuchando La Tiza, 25 años junto a la comunidad educativa.
Retomamos un poco lo que hablábamos recién con Geraldina, el tema del Congreso de Rurales. Recordemos, el 12, 13 y 14 en la Colonia de los Cocos, UEPC va a ser el 24º Congreso de Docentes Rurales Jorge Ábalos, bajo la consigna Sistematización de Experiencias y Problemáticas Ambientales en el Espacio Rural. De allí la experiencia que nos van a contar la gente del Bernardino Rivadavia y de otros colegios. Este es un encuentro que desde hace más de dos décadas se organiza UPC para la reflexión, para la formación sobre la educación rural. Los ejes centrales en esta edición son la escuela rural, prácticas docentes, problemáticas ambientales de la provincia e inundaciones, que ha sido un eje importante durante este año que está terminando. Docentes y directivos de todos los niveles que se desempeñan en la ruralidad están invitados a participar. Los interesados, como siempre, se pueden inscribir en su delegación de UPC hasta el lunes. Hay tiempo hasta el lunes que viene. Momento en La Tiza del Consuma Conciencia. Hoy vamos a hablar de los productos que se achican como por arte de magia.
Se achican, pero no se achica el precio.
Bueno, usted también quiere todo.
Claro, queremos todo junto.
No el precio del producto.
No se puede. Bueno, justamente en eso está había una resolución nueva de la cartera de comercio, la resolución número 420, que es la que exige a los fabricantes o las empaquetadoras poner la información absolutamente fidedigna de lo que tiene el producto como ingredientes y la cantidad. Porque uh-huh. Aquí hay algunas trampitas. Yo creo que a todo el mundo le debe haber pasado que alguna vez uno ha comprado una cosa que habitualmente compra y encontrarla a un precio, decir, oh, no subió de precio. Resulta que uno se llevó el producto, es más chico.
Claro, mantiene el precio, pero es menor cantidad.
Pero no solo pasa por la menor cantidad, sino que a veces con algunos de los ingredientes. Por eso también que esta resolución hace referencia a que tiene que existir también toda la información en lo que está compuesto ese producto.
¿Cuáles son los insumos que...?
¿Cuáles son los insumos y cuáles son las cosas que tiene? Porque por ahí en algunas cosas le sacan algún ingrediente que a lo mejor no es demasiado importante.
Pero que a lo mejor es caro.
Claro. Entonces lo sacan. Pero sigue existiendo que lo tiene. sea, es una cuestión mentirosa. Entonces, bueno, sobre todo, el tema de los tamaños. Y acá la resolución también habla de que, bueno, tiene que tener de referencia el kilo, el litro, o sea, la referencia que todos conocemos,
claro, sí.
No estas cosas que por ahí ponemos miligramos y qué sé yo, que a lo mejor la persona no...
Se confunde, lo hacen para confundir.
Entonces, bueno, tengamos en cuenta, me parece interesante la nota para tener en cuenta cuando uno va, sobre todo, obviamente con los productos envasados, ¿no?
Sí.
Ya sea bebidas, lácteos, artículos de limpieza. Adivine dónde está la mayor
trampa
en los artículos de limpieza.
Claro.
Que uno vio que a veces usa uno y dice, pero ¿cómo puede ser que se me acabó tan rápido? Claro, resulta que
era menos.
Sobre todo ocurre en los detergentes y en los champús. Del champú yo no puedo hablar porque yo no uso champú.
Qué suerte.
Por lo menos en eso no me engañen.
Pero gasta más jabón.
Sí, eso es cierto. Claro, sí. Eso es cierto.
Bueno, otra cuestión que habíamos anunciado. Vamos a hablar con Eugenia Montivelo, que es secretaria general de Jurisdicción Privada de la Delegación Capital. Ha sido testigo en un juicio que se inició a partir de lo que intentó la patronal de una escuela privada, la Rosarito Vera Peñalosa de Argüello, que es algo que es inédito en estos tiempos democráticos, que es atacar a delegados, es decir, gente que tiene inmunidad por su carácter de delegado. Eugenia, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Buen día.
Sí, hola. Buen día. ¿Cómo
contanos,
estás?
Bien, muy bien. Contanos brevemente la historia y en qué instancia de juicio está esto.
Sí, bien. En realidad este juicio no es un juicio común y corriente como cuando hay un despido. Es un juicio más corto. Y estamos en la instancia de que tanto los testigos como las partes van a declarar, ¿no?
Concretamente, lo que intentó la escuela es echar a estos dos delegados.
Sí, en realidad todos los delegados de escolares de base tienen lo que se llama tutela sindical. ¿Para qué es esta tutela sindical? Para que estos compañeros puedan hacer el reclamo que necesitan ante injusticias que se cometen sobre sus compañeros y la patronal intenta despedirlos, ¿no?
Sí, claro. Sí, para que tengan libertad de acción en defensa de sus compañeros.
Para que tengan libertad de acción.
Claro, concreto.
Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? En este caso, las delegadas del Rosarito Vera, hacían esto, reclamaban ante la patronal, y esta patronal no quería tener delegados gremiales directamente.
Ajá.
Así que, para poder accionar en contra de ellos, es que piden la exclusión de la tutela sindical.
¿Y que lo consiguen? Es decir, ¿logran sacarlos del colegio o no? ¿Se mantienen en su puesto?
No, esto se mantiene, por eso es que vamos al juicio, ¿no? Este juicio en este momento está en la instancia de, como que ayer lo hemos hecho, han llamado a los testigos, en este caso a nosotros, a los gremiales, para ver todo el proceso, qué es lo que realmente ha pasado.
Está bien, perfecto. ¿Y cómo continúa? Es decir, la etapa de los testigos es la de ahora y cómo sigue.
Sí, a partir de ahora el juez otorgará unos días para hacer los alegatos, ¿no es cierto? Porque en este caso, cuando se va a declarar cada parte, indica por qué tiene la razón.
Está bien.
Y ahí nomás saldrá la sentencia.
Perfecto. Eugenia, vamos a estar siguiendo atentamente la evolución de este juicio entonces, porque nos parece referencial, más allá de los derechos que tienen estos dos compañeros, nos parece una referencia estar atentos a este tipo de situaciones que son inéditas, ¿no?
Sí, totalmente inéditas. Lo que sucede en esa escuela necesita de la acción gremial, ya que hay varias cosas que han sucedido, como por ejemplo, el no reconocer los 180 días de licencia por maternidad, el no reconocer la licencia por estudio a los otros docentes, el tener contratos a término en cargos u horas cátedras que son vacantes puras, que no la tienen nadie. Todas estas cosas, lógicamente, no necesitan de nuestro accionar.
Perfecto. Eugenia, un beso y muchísimas gracias.
Bien, de nada, buen día.
Eugenia Montivero, secretaria gremial de Jurisdicción Privada de Delegación Capital.
Nosotros somos trabajadores de la educación.
Como todos los trabajadores, luchamos por condiciones laborales y salariales dignas.
Enseñar es un trabajo. Para una adecuada educación se necesitan adecuadas condiciones laborales.
UEPC, hacia un movimiento pedagógico latinoamericano.
El jueves se cumplieron el 5 de noviembre de este año se cumplieron 40 años de la muerte. Era muy joven, tenía 45 años apenas Agustín Tosco cuando murió en la clandestinidad. Estaba en esa situación tras el golpe de estado policial, el Navarrazo, también inédito, que ocurrió en Córdoba tras el derrocamiento de Obregón Cano, precisamente de manos del Navarrazo. Comenzó a operar lo que en Córdoba se llamó el Comando Libertadores de América, que no era otra cosa que la versión cordobesa de la AAA. Exacto. Y con ellos comenzaron las persecuciones, las desapariciones, y a los primeros que atacaron o fueron a buscar es obviamente a aquellos dirigentes gremiales de tanto peso que uno de ellos había sido nada más y nada menos que vicegobernador de Córdoba. Lo fueron a buscar, a Tosco también, entonces optaron por la clandestinidad. En esa situación estaba cuando falleció Agustín. Está Malvina, que es la hija de Agustín. ¿Cómo estás, Malvina? ¿Cómo te va? Buen día.
Hola, ¿qué tal? Buen día a todos.
¿Cuántos años tenías cuando murió tu papá?
14 años.
O sea que te acordás perfectamente, claro.
Perfectamente,
está.
Sí.
Está bien. ¿Cuánto hacía que no lo veías cuando murió o estaban en contacto con él?
No. Hacía mucho tiempo que no lo veía, más de un año que no lo veía. Uh-huh. No podíamos estar en contacto con él porque era muy peligroso.
Claro.
Para nosotros, para nuestra seguridad como familia.
Uh-huh. ¿De qué murió tu papá, Malvina?
Mira, su partida de función dice septicemia generalizada.
Ajá.
Él murió porque... bueno, se enferma y no lo pueden tratar los doctores.
Uh-huh.
Y no había ninguna clínica, digamos, que pudiera atenderlo, porque él estaba condenado a muerte.
Uh-huh.
Y en cualquier lugar que lo encontraran, lo podían matar. Así que fueron una situación muy, muy, muy terrible y eso hizo que él falleciera.
Uh-huh. ¿Se enfermó mucho tiempo antes de fallecer?
No. Nosotros tenemos entendido que fueron 5 meses, así que se le manifiesta, digamos, su enfermedad.
Uh-huh.
Pero te cuento que
sí.
Una historiadora de la Universidad Nacional de Córdoba hacía un análisis y decía que el sepelio de mi papá fue el último gran acto político que hubo en Córdoba antes de la dictadura.
Claro.
Porque él fallece en noviembre. Uh-huh. Y en marzo del 76...
Viene la dictadura, claro.
Viene la dictadura. Y ese día los cordobeses, a pesar de estar todos perseguidos, asustados, atemorizados, lo mismo, salieron a la calle y lo acompañaron a él, una multitud inmensa en el cortejo hasta el cementerio.
Uh-huh.
Y ella, en su análisis desde la historia, decía que fue el último acto político, la última gran manifestación política que hubo en Córdoba después, antes de la dictadura. Y si uno se pone a ver los documentales en aquel momento, yo estoy de acuerdo con esa historiadora.
Malvina, tu viejo ya tenía una dimensión, bueno, esto que me estás contando habla de la dimensión que tenía tu viejo en el momento de fallecer. ¿Vos eras consciente de esa dimensión que tenía tu papá a los 14 años?
Nosotros, mira, yo creo que ni él
podía dimensionarlo, claro.
Claro, ni él en su momento, ni nosotros, y yo menos con 14 años, podría haber imaginado que la acción política que tuvo mi papá trascendiera, digamos, la historia, y que hoy estuviera instalada en el colectivo de todos los cordobeses, digamos, en la memoria colectiva de los cordobeses. Uh-huh. Pero yo lo festejo, lo celebro, porque él era una persona muy virtuosa, y hoy, que yo tengo 10 años más de vida, que mi papá tenía 45 años cuando falleció, uh-huh. Y sí, haciendo un análisis para atrás, podemos pensar que es bueno que la memoria siga instalada, pero los cordobeses tenemos que rescatar un poco también la ideología y el proyecto de país por el cual mi papá y otros como Atilio López y algunos radicales de aquellos años luchaban para tener, digamos, una mejor patria, una mejor educación, oportunidades para todos, una mayor equidad, igualdad social. No solamente el hombre honesto, sindicalista, trabajador, él no se reducía a eso solamente. Uh-huh. O sea, él luchaba por una soberanía económica, por una soberanía territorial, porque nosotros como argentinos podamos decidir cuál es nuestro destino. Uh-huh. Bueno, y eso creo que sí se ha perdido un poco, que los cordobeses no lo tienen muy en claro. ¿Por qué te digo? Porque...
Sí, es bueno ese análisis. Muchas veces, como para ser políticamente correcto, a determinados personajes, como puede ser el de tu viejo, se los desaparece en un punto. ¿De qué manera? Se los destaca o se los ensalza porque eran honestos, porque eran laburantes, entonces los comparan con otro y dicen, mirá, la plata que tiene, en tanto que Tosco era un tipo que laburaba todo. Claro, sí, está bien, pero aparte es otra cosa, Agustín Tosco, ¿no? Es decir, no desaparezca en esa parte de Agustín Tosco, que quizás sea la más importante y la que resultaba mucho más peligrosa para los tipos que lo persiguieron.
Claro, porque por eso era perseguido él.
Claro, no por laburante y por honesto.
Claro. No era porque era un gran trabajador y porque era un hombre honesto, no era por eso, sino porque él se enfrentaba a poderes muy importantes y tocaba con su ideología los intereses de esos poderes.
Claro.
Y hoy, te digo, no puedo entender a la sociedad cordobesa que lo engrandece a mi viejo, y esto ya lo digo desde mi lugar personal, y en las elecciones le hayan votado a Macri. Mm. Y que los cordobeses hayan votado en su mayoría a Macri es lo que me hace hacer esta reflexión. Porque mi papá luchaba contra empresarios como Macri. Uh-huh. ¿Y por qué contra empresarios como Macri y no como otros empresarios que son virtuosos? Sino porque los empresarios como Macri son los que le dan mayor importancia a los intereses extranjeros que a uh-huh. los nuestros, uh-huh. que a nuestros propios intereses. Entonces mi padre lo decía en sus escritos, que nosotros, en el año 62, en la revista Panorama, que yo tenía un año, uh-huh. mi padre dice que nosotros nos teníamos que sacar de encima el Fondo Monetario Internacional uh-huh. en aquellos años. Uh-huh. Entonces, ¿qué significa hoy Macri? Macri significa ir a pedir otra vez, ir a ponernos de rodillas otra vez ante esos fondos internacionales financieros, que no les interesa la cultura del pueblo, ni tener un pueblo culto, ni tener un pueblo sano, sino el dinero y lo que significa para ellos el dinero. Y no les interesa en realidad nuestros pueblos. Están esperando meter las garras otra vez acá para llevarse nuestras riquezas, y que en definitiva después el pueblo, a la larga, con el correr de los años, se haga cargo otra vez de pagar deudas, a ver si podemos volver a salir adelante. Uh-huh. Entonces creo que a 40 años lo que hemos perdido los cordobeses, o han perdido los cordobeses, es tener en cuenta qué es lo que pensaba Tosco. Uh-huh. Y bueno, yo les agradezco que me den la oportunidad de poder decirlo en un medio, uh-huh, que se mete en las casas, en los hogares, nada más para que la gente piense que tenemos un día muy importante por delante y que no nos tenemos que dejar engañar con los globitos y que vamos a ser todos amigos y que no nos vamos a pelear más. Porque a veces en las peleas es donde se consiguen las verdaderas conquistas.
Sí, la pelea no siempre es a muerte, no necesariamente, claro, tiene que ser, claro, a muerte, ¿no?
En la discusión y en el debate, claro.
La discusión y el debate es sencillamente eso, discusión y debate para generar ideas en la tensión, de eso, claro, se trata.
Y que hacen falta cambios, y yo por ahí pienso, ¿qué haría mi papá en este momento? Y bueno, no sé a quién hubiera votado, pero sí estoy segura que a Macri no lo hubiera votado.
Claro, al menos eso tenés seguro.
Sí, eso lo tengo bien en claro, porque él se lo manifiesta, lo expresa, cuando habla de los empresarios vende patria. Uh-huh. Entonces, yo le pido a los cordobeses, digamos, desde mi lugar de hija, a 40 años del fallecimiento de él, que pensemos criteriosamente y que pensemos qué cambios queremos tener y que en definitiva ese voto no nos juegue en contra.
Bien.
No nos juegue en contra como sociedad.
Malvina, te mando un beso muy grande y muchísimas gracias por habernos atendido.
Muchas gracias a ustedes, muchas gracias.
Malvina Tosco, la hija de Agustín Tosco. Sí, Fabián, tenías algo para agregar.
Una cosita, la compañera Mariana me hace una pregunta sobre el tema de cómo se calcularían las jubilaciones con el tema armonizado, es tema de creo entenderle la pregunta, pero para no contestar cosas que no son, le pido a la compañera Mariana que me mande un mail haciéndome la pregunta a prensa@upc.org.ar.
Bien.
Allí para poderle contestar con exactitud lo que ella me pregunta. Vuelvo a decirte, quiero entender lo que me pregunta, pero para no meter la pata,
bien,
lo haremos seguramente. Por favor, que la compañera María Elena se comunique conmigo.
Y acá María Emilia pide que colguemos la entrevista a Malvina en el Facebook.
Ningún problema. De todas maneras, dentro de media horita está colgado el programa en nuestra página en www.upc.org.ar. Está colgado el programa completito para escucharlo.
Bien, entonces para María Emilia, www.upc.org.ar. Ahí está el programa completo, incluida la entrevista. Nos vamos, gente. Volvemos la semana que viene. Muchas gracias.
Eso fue todo por hoy. Nos reencontramos el próximo sábado.